NTN Concentrado.
2020 fue un año de récords para las energías renovables en Uruguay. Se generó más de la mitad de la matriz eléctrica uruguaya a partir de energías renovables, ¿no? Y la energía eólica fue la que más aportó. De esto hablamos en febrero con Fernando Yaix de 6 Ingeniería. Vamos a volver a charlar con él para ver cómo viene el 2021, que se está aprovechando de lo que tenemos de capacidad instalada y de generación de energía renovable. Y para comenzar, de un nuevo dato que aparece en el último informe de su empresa, el aumento de la capacidad de generación de energía de fuente renovable en el mundo. Ya esto no solo aquí en Uruguay, sino este es un dato mundial. Fernando es ingeniero, expresidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica y es de la empresa SEG Ingeniería. Comencemos con datos de exportación.
Sí, porque está el dato de que UTE exportó en el primer semestre 125 millones de dólares, medio en dólares, ¿no?, en energía eléctrica, principalmente a Brasil. Y esto es un dato para el primer semestre que es muy cercano al récord anual de exportación, que es del 2017, de 133 millones de dólares. Para empezar, esto indica que es un hecho que se va a superar el récord de este año.
Todo parece, obviamente depende de la situación hídrica en Brasil, ¿no? Pero como en general, y esto no, el clima uno no lo puede dominar, pero en general en Brasil las lluvias aparecen más en verano, se espera que todavía, por lo menos hasta la primavera, sigan un régimen aproximadamente así. Con lo cual todo indica que se podría superar.
La gran causa de esta gran exportación de electricidad de Uruguay es sequía en la parte de generación hidráulica de Brasil.
Digamos que sí, sí.
Eso, y bueno, la interconexión eléctrica también, que es una novedad, no de este año, pero sí del último tiempo que ha posibilitado esto.
De hecho, es bastante importante ese punto, porque esa conexión fue un poco pensada más bien para importar energía de Brasil, no tanto para exportarle. Y se dio en los últimos años, y este bueno, es un año bastante emblemático, que Uruguay está exportando muchísimo, casi no ha importado, la ha usado muchísimo más para exportar que para importar.
Había una interconexión muy básica y sí, chica, y se hizo la más grande en Rivera.
Exacto,
había
una
grande por el otro lado.
Había una de 70 megavatios y esta es de 500, o sea que en total hoy tenemos
por el
570.
Lado de Cerro Largo.
Cerro Largo, exacto, la conversora Melo.
Y eso
se tiene que convertir la frecuencia porque tenemos distintas frecuencias.
Bueno, tenemos un problema, pero sí. se logra en una capacidad muy grande de ir y venir, mandar más de lo que está viniendo ahora.
Mucho más, sí, sí.
Y estamos hablando de una utilización a pleno de esa capacidad y a buenos precios también.
Sí, en el caso de Brasil lo que hubo fue un cambio un poquito del sistema. Uruguay logra hacer ofertas semanales y con un sistema que le permite, digamos, vender solamente si le conviene, es decir, si tiene un surplus económico, ¿no? Eso es un cambio bastante interesante y lo que ha logrado es eso, son buenos precios. Además, como siempre sucede, cuando hay competencia, si antes le vendíamos solo a Argentina y ahora tenemos dos posibilidades de vender, al haber competencia siempre está bueno, hay uno que tiene que ser el mejor postor, ¿no?
Sí, eso levantó los precios históricos a los que Uruguay vendía energía eléctrica. Y también, bueno, esto no solo se vende si se quiere, se vende si se tiene. Ahí que Uruguay pueda vender en un contexto de sequía, en una zona que también forma parte de la región de Uruguay, se explica básicamente por la capacidad de generación de Uruguay por fuera de la hidráulica.
Sí, o sea, lo que hay es un desacople del sistema uruguayo en términos de fuentes respecto al brasileño. También con la hidroeléctrica también puede pasar que haya un pequeño desacople, pero sobre todo porque el Uruguay, la matriz eléctrica uruguaya está basada en hidroeléctrica, sí, pero otra mitad, digamos, una gran parte en eólica y un poquito de solar y biomasa, ¿no? Entonces, y eso permite eso.
Y hay igual un apunte llamativo que surge de los datos de UTE, que es que en lo que va del año, Uruguay lleva exportado en kilovatios, digamos, prácticamente la misma cantidad que ha generado con fuente térmica, o sea, quemando combustible fósil, en el caso de Uruguay. Ahí se puede leer, entre otras cosas, que Uruguay, capaz que porque es negocio, prendió, digamos, sus plantas que queman combustible fósil para exportar energía de esa fuente en algún momento.
A ver, coincide el número, no quiere decir que instantáneamente ocurra eso, pero sí, en el número global más o menos están equiparados. Uruguay ha prendido la térmica bastante este año, pero si ustedes miran momento a momento, pueden mirar, no sé, los últimos días o el mes, etcétera, o el año, lo que va del año, van a ver que hay momentos que estamos exportando, o sea, que la eólica sumada a la hidroeléctrica, las renovables son más altas que la demanda uruguaya, con lo cual lo que se está exportando en parte es renovable, y otros momentos que al revés, que Uruguay tiene que prender las térmicas para llegar a la demanda uruguaya. Eso instantáneamente no es así como tú decís, pero en la suma sí.
En la suma sí, ok. Pero, y eso tiene que ver también con que la térmica uno elige cuando, parecido que con la hidroeléctrica, con más margen incluso.
Exacto.
No con la... bueno, la solar es un poco más constante, pero la eólica es cuando sopla el viento, básicamente.
Uno no puede manejarla como uno quiere. Es decir que sí, es tal cual, uno puede elegir. La hidroeléctrica sí puede elegir un poquito más, Pero es así como tú decís, no hay una correlación directa en el momento a momento, pero en el largo plazo sí.
Y cuando logra exportar, y esto lo hemos hablado varias veces con vos, Ernesto, cuando logras exportar del sobrante de energía eólica, ¿no?, que generás allí, eso hubiera sido dinero que no se hubiera utilizado o energía que no se hubiera utilizado en otra, porque no se puede acumular, ¿no?
Exacto, no solo eso, sino que no se hubiera utilizado y se paga. Ah. Es decir, los contratos, hay que decir las cosas, hay que mirar toda la historia, ¿no? Porque si uno dice solo la última parte, dice, uy, qué mal negocio que hizo Uruguay. Paga contratos de energía eólica, que muchas veces se le critica eso.
Sí, claro. Vamos a hablar.
Y no los usa. Pero hay que mirar también la otra parte. Si no hubiera sido ese tipo de contratos, no hubiera entrado tantos inversionistas a invertir en eólica en Uruguay. El balance final es totalmente favorable al Uruguay. O sea, las pocas veces que hay curtailment, que se llama eso, que de hecho ahora no hay, porque estamos exportando y se ha exportado mucho en los últimos años también. Este es un año récord, pero se ha exportado también antes. Las pocas veces que hubo curtailment es porque no se tuvo ni siquiera a quién exportarle, y han sido muy pequeñas porciones. El primer año fue 18% y después bajó a niveles de 3%, cosas así. O sea que es muy poquitas los momentos en los cuales se paga la energía al que produce la energía eléctrica de origen eólico y no se utiliza.
Bien.
O sea que es precio negativo en realidad. O bueno, es decir, es
sí, como... sí. Pero con la válvula de escape de la exportación lográs rentabilidad arriba de eso.
Exactamente.
Bien, vamos al mundo, porque en el último informe de indicadores energéticos ustedes señalan que la Agencia Internacional de Energías Renovables apunta un aumento récord de la capacidad instalada de energías renovables en el año 2020. Para poner al público en tema, ¿qué quiere decir esto y en base a qué criterio se considera que el 2020 fue un año récord?
Es bastante sencillo, el cálculo es instalación, nuevas instalaciones de energías renovables. Renovables ahí incluye todas menos la nuclear, o sea, incluye la hidroeléctrica, la biomasa, la geotérmica, la solar, obviamente, todas esas. Entonces,
perdón, menos la nuclear, porque la nuclear es considerada renovable.
No, en esas renovables que están sumadas ahí.
Ahí no, pero por fuera sí. De eso sí se podría considerar renovable.
Entramos por el mismo.
Sí, no. Hay gente. Ustedes habrán visto que la hidroeléctrica a veces tampoco se considera, se le llama, por eso se le distingue, renovables no convencionales.
Ahí va.
Que son todas menos la hidroeléctrica, de estas que nombré. Uh-huh. En definitiva, la nuclear, hay una discusión en eso. Pero digo, en ese cálculo no está la nuclear.
No, y en los datos se ve que lo que pesa ahí es la eólica y la fotovoltaica.
Exacto, más o menos mitad y mitad, un poquito más la eólica, pero sí, eso ha sido bien emblemático. No sé si me preguntan los motivos por qué en la pandemia coincidió eso. Yo creo que no debería haber una correlación, porque esos proyectos se planean 5 años antes o 4 años antes empiezan, por lo menos, una cosa así. Entonces, no sé quién la pudo haber visto venir, pero digo, era una tendencia que se iba a dar, ¿no?
Bien, esta es una semilla que estaba sembrada años atrás, y ahí el criterio, básicamente, el récord es porque fue el año en que más creció la cantidad, digamos, la capacidad instalada.
Exacto. Los megavatios o gigavatios, como lo quieras medir, de capacidad instalada. Entiendo que está medido, eso no lo pude cerciorar, pero estoy prácticamente seguro que entiendo que está medido en lo que se llama el inicio de operaciones de las plantas, la fecha de inicio de operación en ese año.
Ajá, eso es lo que se toma en cuenta para incluirlos.
Sí.
Bien, en el informe ustedes señalan que la capacidad instalada en 2020 es equivalente a toda la capacidad de Rusia, eso lo que pasó, digamos, lo nuevo del 2020, y que el total existente, todo lo que hay hasta ahora, es equivalente a toda la capacidad, creo que yo acá puse Rusia y China, pero
no, China y Estados Unidos
sumadas.
Sí,
lo transcribí mal. Estamos hablando de dimensiones ya de un peso muy importante de las renovables.
Es un poquito menos, o sea, la capacidad total instalada hoy en día renovable en el mundo son 2.800 gigavatios, ¿ok? China tiene más o menos 2.200, solo China, en total. Ahí estamos hablando de capacidad total instalada de generación eléctrica. Ahí incluye fuentes térmicas, etcétera, ¿no? Y Estados Unidos tiene 1.100 aproximadamente. O sea que suman 3.300 entre los dos. O sea que es un poquito menos, pero para grandes rasgos es equivalente a esos dos países, ¿no?
Lo que instaló en 2020.
La capacidad total instalada...
De China y Estados Unidos, decía.
De China y Estados Unidos, total, comparada con la capacidad total instalada renovable en el mundo.
Actualmente, lo que de este, es de este año es Rusia.
Exacto, eso, 260 y algo es lo de Rusia, es que Rusia es 240.
Y eso, ¿no? Estamos hablando de qué porcentaje en el mundo aproximadamente.
Y de, respecto a las renovables estás hablando de un 10%, un poquito menos, un 8%, 9%, es mucho.
Eso de crecimiento en el 2020 y de renovables en el total de la generación.
Y calculá que vos tenés más o menos unos 5.000 megavatios, una cosa así, es más o menos es un tercio más o menos. Es un tercio de las renovables respecto a las otras, ¿no?
Wow.
Instalada, ¿no?
Importante.
¿Y qué lectura haces?
Que las renovables se vienen. Y perdón, y agrego una lectura más. No, esto, lo que vimos hasta ahora no es nada. Ya hablamos del hidrógeno verde hace poco con ustedes. Sí. Si el hidrógeno verde se confirma, lo cual yo soy un ferviente creyente en eso, y además trabajamos en eso muy fuerte, si se confirma lo que se espera, lo que vimos hasta ahora es nada. Para que tengan una idea, según Bloomberg, el otro día leía que la cantidad, el consumo de hidrógeno verde para el año 2035 uh-huh. implicaría instalar plantas renovables, que básicamente van a ser eólicas y solares, por unos 17.500 gigas. Estamos, o sea, hoy, hasta hoy llegamos a 2.800.
Claro.
Imagínense que para el 2035, para llegar al consumo de hidrógeno verde que Bloomberg declara, estaríamos hablando de unos 17.500 gigavatios de instalación renovable.
Bien,
para que sea verde puro, ¿no? O sea, es decir, que sea de origen 100% verde, renovable puro, ¿no? Uh-huh.
Hay un dato que ustedes señalan en el informe, que es que en la última década se produjo también una notable caída de costos para proyectos eólicos y fotovoltaicos. Básicamente, ¿cuáles dirías que son los principales procesos tecnológicos, económicos también, que explican esa caída de costos tan importante?
Bueno, primero la competencia siempre genera eso, pero sobre todo la escala, ¿no? O sea, yo creo que es más un fenómeno de escala que tecnológico. Igual hay unas mejoras tecnológicas, si uno mira, si empieza a hurgar en los cómo fue la evolución de la eólica, para mostrar lo que en Uruguay se instaló más. Cuando se instalaron los molinos en Uruguay, más o menos cada aerogenerador, más o menos, tiene 2 megavatios cada uno de potencia, ¿ok? Promedio. Y los diámetros del rotor, o sea, las palas, estás hablando de 90 metros, una cosa así, o sea, 45 metros de radio, ¿no? Hoy en día, ya lo que se está instalando, no sé, por decir, en el sur de Chile, estamos hablando de aerogeneradores de 5,7 megavatios cada uno, y con diámetros de 150, 140, 100, en ese entorno, 160 metros.
Ajá.
O sea, en 8 o 10 años cambió rotundamente. Eso que hace que logra, en lugares que hay menos viento, captar muchísimo más energía, o sea, generar mucho más energía. Hay que acordarse que en la eólica la velocidad de viento genera energía eléctrica al cubo. Es decir, cada vez que uno mueve una unidad, se potencia el cubo la energía que se genera. Con lo cual un pequeño cambio en la fuente.
Cambio de diámetro, son unos monstruos.
Unos monstruos. Sí. Imagínense el desafío logístico para eso, ¿no? Ah,
claro.
No cualquier lugar.
Las máquinas para montar esos bichos.
Y hablarlas. Sí, pues estamos hablando de. Ah, perdón, y me olvidé de un detalle. Las alturas de buje, acá estás hablando de entre 100 y 110.
Eso es lo que sobre el nivel del mar. O de altura del.
La altura de buje.
Digamos, del poste que sostiene.
Exacto, la torre.
Sí, la torre.
Que es hasta el eje, ¿no? Hasta el eje de las palas. Hoy en día estamos hablando de 160 metros, 150 metros, 148 metros, eso es lo más normal que hay acá en la vuelta, ¿no? Ni que hablar en offshore, ¿no? Cuando uno va al mar, es otra, estamos hablando de. Ya se están promoviendo este año al mercado máquinas de 12 y 13 megavatios cada una.
¿Y qué tamaño de aspas?
No, mucho más grande. Pero
nunca tuvo offshore.
No.
Ni proyectos, ni nada.
Bueno,
porque en Brasil hay.
No tengo entendido que no. ¿En Brasil? ¿Offshore?
Yo lo vi.
¿Sí?
En el agua.
Puede haber alguna
chico, no, pero
sí, puede ser alguna cantidad.
No, acá lo que tenemos en la frontera este, digamos, es semejante, pero en tierra, ¿no?
Sí, sí, los que están en el Chuy ahí. Sí.
En el Menechildo y el Chuy, sí, ahí. Eso Osorio. Es impresionante. Son dos juntos, dos parques juntos.
Sí. Sí. Después tenés Osorio más adelante, que también son varios. Uruguay, hace poco hubo una. Justo yo participé por la Cámara Uruguayo-Alemana de Comercio, hubo un evento, era el Foro Económico de Hidrógeno Verde, y ahí el presidente de ANCAP públicamente dijo que Uruguay estaba investigando el tema offshore.
Ajá.
Y que la idea era aprovechar las prospecciones que se hicieron petroleras en, uh-huh. en la plataforma marina.
Mira.
En donde ya se sabía que había lugares donde no había impedimentos medioambientales, etcétera, y tema corrientes, y que se tenían, yo no sabía eso, que se tenían, me enteré ahí, que se tenían mediciones de viento, El problema que tiene el offshore, hoy en día la situación es que el costo del CAPEX, que ahí vamos un poco al tema de precio de las máquinas, es más o menos 3 veces más que el de onshore, aproximadamente. Y el OPEX, o sea, el costo operativo de todos los meses yendo a mantener esas máquinas, ahí se necesitan lanchas, casi que son ciudades flotantes, gente que va y accede a esas máquinas, es bastante superior a eso. Entonces, y por otro lado, el recurso no es 3 veces superior. Okay, entonces, hay una todavía para Uruguay, yo diría, está un poquito lejos. Pero bueno, ojalá que no, que sea pueda ser.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN concentrado.
¿Turismo de vacuna?
Sí. Sí, lindo.
Sí, estamos de acuerdo, Ricardo. Deberíamos pasar a otro tema si estamos de acuerdo.
No, bueno, pero usted está hablando de una noticia que habla del turismo de vacunas como una posibilidad para reactivar el sector turístico tan golpeado del país.
Todo ello, señor. Sí, sí.
Vi el titular, no gasté clic.
No, yo tampoco.
Hace meses, el presidente lo ha dicho 2-3 veces ya en los últimos días,
acuerdo,
que va para septiembre.
Señor, por eso no gasté clic. Claro. Estoy completamente de acuerdo y sé que Remo Monselio va a estar también. Ya que el director de turismo, el
subsecretario.
Ministro de turismo, ¿verdad? Subsecretario. Ah, sí. Es el ministro de turismo, Remo Monselio. Vamos,
es el del sector, ¿no? Es el que.
Ahí está, joder, bien. Haga un editorial diciendo que el verdadero ministro de turismo es Remo Monselio, señor. Por favor, saquen a ese Muppet.
No.
¿Cómo no? Carozo y el otro, Narizota, señor. Está bien porque le gusta a los argentinos, le trae nostalgia. Entonces, si nosotros queremos atraer a argentinos, también que hayamos puesto a Carozo del coso de turismo, señor. Pero el verdadero Remo Monselio, que igual les va a gustar a los argentinos también, porque eso de remar, Remo en dulce de leche, Monselio, les va a causar gracia. Yo qué sé. Les gusta esa imagen de remar en dulce de leche a ellos. Sí. Bueno, entonces dice que turismo de vacuna. Señor, ¿que cuándo empezamos con este turismo de vacunas?
No,
ya
no,
mismo
no,
tenemos
no,
que empezar.
No, no,
¿si
no
sobran vacunas?
Ya, no, si sobran, no. Hay que comprar para que sobren. ¿Qué si sobran? Esto de si sobran, otra vez, expectante de lo que pueda traer el futuro. Usted tiene una actitud muy poronguera.
No, eso empieza... Primero sería...
No, vamos a buscarlo.
Creo que el primer paso es dejar ingresar en septiembre, puede ser, capaz que más adelante, a los que están vacunados.
No, el primer paso es comprar más vacunas.
Yo no le quiero discutir a usted porque acá tuve el otro día a Olivera, titular de Litka, y antes a Daniel Radigo, ambos de acuerdo...
Con usted. En cannabis para turismo.
¡Lo escuché! ¡Verdad, calentura barba! Digo, esto llaman a gente para que. ¡Ah! Con autoridad moral, que le digan la misma pelotudez que yo. ¿Qué es eso, señor? ¿Cómo no vamos a traer? ¿Cómo no le vamos a dar porro al turista? ¿Cómo no le vamos a dar porro al turista? Señor, después, ahí te le traen un especialista a ustedes y les dice lo mismo.
Una actual jerarquía y un ex jerarca.
Lógico, hay que darle porro al turista. Entonces, para mí, hay que hacer turismo de. Todos juntos tenemos
que. Claro, es esa, la combinación, la doble.
Exacto, vacuna, le damos vacuna, le damos porro y le damos, para mí, el que quiera tatuarse, que se tatúe, turismo de tatuaje, ¿qué?
Sí, se le puede ofrecer incluso la vacuna durante el tatuaje para que no se dé cuenta del pinchazo.
Exacto, todo junto puede ser o por separado, como quiera.
Como quiera.
Y tenemos que hacer todo, tenemos que hacer turismo de vacuna, turismo de fumeta. Turismo de tatuado, turismo de puto tapado. Ese también se puede casar acá, señor. Se puede casar con su doble vida.
Hay
¿cómo
turismo
no?
gay, hay turismo gay, no
sí,
así
claro,
como
igual,
lo
trabaja mucho en Montevideo.
Turismo de ropa, turismo de tatuaje,
no así,
turismo de vacuna, turismo de puto tapado, turismo de... ¿qué más, señor? De todo el turismo de expectante de lo que pueda suceder, todo el turismo que quiera, mijo, estamos sí, todos.
Escuché a Antía muy metido en eso de las vacunas para turistas, al intendente de Maldonado. Me gustó porque un momento dijo que habló con fuente de presidencia cuando lo escuché yo.
¿Ah?
Increíble.
¿El intendente?
Sí.
Fuente de presidencia.
Sí, digo, hablé con fuente. ¿Cómo con fuente?
Maestro, es de política.
Bueno, usted no, es periodista, señor. Lo dijo usted. Tenía puesto el traje de periodista, no el de intendente. Antía, en ese momento.
Periodista,
es periodista, ¿cómo no?
Tambero, ¿no?
Ay, todos fueron periodistas.
No.
Alguna vez escribió una carta a un director.
No, haber querido.
Tiene
decir
celular, que... Antía. Graba el celular. Sabe grabar videito con el celular. Es periodista, el señor es periodista. Y lo dijo.
Pero estaba
como...
muy metido con vacunar turistas, ¿no? Con esto de ofrecerles la vacuna. No sé a quién...
Ofrecele vacuna y porro. Tatuaje ya para los más extremos. El turismo de aventura, ese... Sí. Eso de la aventura, si querés, y yo qué sé, sí, le damos una aventura. ¿Qué aventura querés tener? dependiendo de la aventura que quieras tener.
No, pero con marihuana y vacuna tiene un puff.
Para entretenerse.
Tiene.
Y por eso.
Mercado, porque sale caro. No, en Estados Unidos dice acá te vacunan en el aeropuerto.
Casamiento gay, te vení con tu trampa homosexual y te casas acá.
Pero si se va a casar, no.
Y no trampa. Sale. Y no, ay, sí, que. ¿Cómo no, señor? ¿Cómo no? Es que no tiene nada que ver. ¿Cómo es una doble vida?
Está bien.
Y te lo guardamos acá, lo puedes dejar estacionado acá. ¿Qué le parece?
Está bien.
Compramos.
Lo deja acá.
Exacto, no, como si fuera tu auto, ¿entiendes? Tenemos unos hangares ahí, donde guardamos a las parejas gay. ¿Qué le parece? ¿Eh? Lo guardamos en los hangares. Tenemos
sí, ya se está poniendo polémico. Siga con la propuesta general. No entre en detalle, pero se pone polémico.
A-N-G-A-Y-R-S, hangares. Señor, ¿entiendes?
Sí.
Y entonces ahí se lo guardamos. Y lo espera para cada vez que quiera volver. Está casado. Está completa de todos los papeles, señor. Tiene. Estoy vacunadito, ni hablar. No va a estar vacunado.
Vení, te casaste, drogaste, vacunaste.
Inmunizado, le quiero decir, inmunizado. Ya mismo hay que comprar esa vacuna. Ya, para que vengan los paraguayos. La chiquita esta, la quinta columna, que metió usted, la que nos va a matar a todos.
Sí,
que cuanto peor esté el programa, mejor para ella, porque somos unos viejos rancios. Sí. Todos somos unos viejos rancios que del heteronormativismo.
Sí, sí, sí.
Bueno, todo eso, me dijo que no, que ella no quería darle vacuna a nadie. Dice, no, dice, ¿cómo vamos a hacer eso? Que vengan porque tienen ganas, no porque nosotros le damos vacuna, dice.
No, y en todo caso podemos donar vacunas a personas.
Es una mezquina de la vacuna, ya me di cuenta, bien de esta generación, mezquina de la vacuna. Dale vacuna a todo lo que se mueva, amigo.
No, pero quizás hay un criterio que donemos vacunas a países de la región que lo necesiten para mayores de 60 años.
No, que vengan, si quieren vacuna, que vengan. No, no,
pero
que vengan.
No tiene plata. No tiene plata.
¿A quién va a donar, idiota? No, de ninguna manera. Acá no se dona nada. Acá todo es. Y te vacunamos en la playa, si querés, todo, señora. Hay que vacunar en cualquier lado.
Directamente está generando algo, porque. Si
en la heladería ahí alquilazo. Al bicicleta de alquiler le damos también. Te damos una bicicleta de alquiler para los que vengan, señor. Del porro, bicicleta.
Bicicleta teníamos.
Y la querés, te ponemos en el canasto a la pareja gay. La ponemos en el canasto adelante ya te la subimos. ¿Querés en el asientito de atrás? ¿Cómo la hacemos?
Darwin, tenemos de dos dosis además, los retenemos 28 días.
Bueno, eso es lo que pensaba yo. No sé,
largas, la chumimba. Larguísimas.
Me parece que la chumimba no va a andar. Es vacaciones de. Del siglo, mediado del siglo XX, señor. Tiene que quedarte dos meses, tiene que alquilar enero y febrero, tiene que alquilar.
Sí. por la chumimba, un mes.
¿Eh?
Sí, no, nadie tiene 28
días. No, entre que te agendan y todo, no.
No, bueno,
no, venís agendado por internet.
En el aeropuerto, la primera dosis.
Con la app de Jodal, turista.
Y la salida, los dos en el aeropuerto, la entrada y la salida.
Le decimos a Jodal, la app.
La entrada y la salida. Y te pasás unos 28 días espectaculares acá mientras esperás los 28 días ventana.
Claro, con 40 gramos de porro.
Fumando, encerrado. Lo podés hacer mismo. Podés hacer cuarentena, si querés.
Si querés, hacer cuarentena.
Si querés. Y te mandamos el tatuador, que está vacunado ya el tatuador. Sí. Porque la Johnson y Johnson son mejores para esos fines.
Bueno, desde el punto de vista de la comodidad del turista, sí. Para generar largas estadías no es una mala idea.
Un chutapo y al carajo. Sí. Así se puede llamar las vacaciones. Podemos ofrecer diferente, señor.
Bueno, está bien, distinto programa. Está
no tenemos diferente Darwin.
Y después el Turismo Aventura es Puni. La segunda no sé, que te la
dé. Anda a buscar la Argentina.
Claro, la segunda que te la dé Tolstoy.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.